Cristina Sáez y Noemí Martínez.
Fit Run.
COPE. Estar informado. Tú, ¿estás good? Espero que estés preparado porque empieza una semana más tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Sáez.
Y yo Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run COPE, el podcast con el que aprenderás sobre tu deporte favorito y en el que intentaremos motivarte a tope para que no dejes de entrenar.
Y para que te pongas en forma, puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo?
¡Empezamos! Este domingo se celebra la 37ª edición de la ya tradicional Maratón de Barcelona.
Los más de 19.000 corredores inscritos tendrán que recorrer una distancia de 42 kilómetros y 195 metros por la ciudad condal.
Si no te has apuntado ya, no podrás participar, pero merece la pena acercarse igualmente para disfrutar del buen ambiente del evento.
La salida será a las 8 y media de la mañana en la avenida Reina María Cristina, como yo.
En la Plaza de España, para que nos entendamos todos.
Exacto, y la llegada también en el mismo punto. Ahora, aunque la llegada del primer corredor se estima para las 10:40, prepárate para estar un ratito al sol, porque la cosa se puede alargar.
El límite de tiempo establecido es de 6 horas. Speedrunners, a ver si os da tiempo. Alguien a quien podremos ver el domingo disfrutando de esta carrera es Carles Castillejo, actual campeón de maratón, y hoy está aquí con nosotras. Buenas tardes, Carles.
Buenas tardes.
¿Qué tal van los nervios premaratón?
Bien, bien. Yo creo que hasta el sábado por la tarde estaremos bastante tranquilitos, o sea que hay que guardar energías de todos lados.
¿Y cuáles son tus expectativas para este año?
Bueno, en este caso del maratón, sobre todo primero disfrutar, porque si no disfrutamos no querrá decir que nos hemos equivocado en el ritmo que hayamos escogido, ¿no? Yo creo que es una cosa, sea el nivel que tengas, que es primordial, que durante 20 o 25 kilómetros de ese maratón hay que disfrutar para luego ya sufrir, ¿no? Entonces, bueno.
¿Qué tiempo esperas hacer?
Bueno, a ver, a mí me gustaría hacer marca personal, pero ahora estamos hablando de que sería una marca inferior a los 10, que eso es una barbaridad. Y más teniendo en cuenta que hace ya un poquito más de un año que no corro ninguna. Quedándonos cerca estaremos más que contentos.
Sabemos que muchos corréis con liebre. ¿Nos puedes explicar hasta qué punto es necesario?
Bueno, a ver, a nivel profesional son imprescindibles porque te ayudan a que tú no gastes energía ni psíquica ni mental, sobre todo, en decir, tengo que ir a este ritmo, voy o no voy, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como que te libera, ¿no? Si luego tienes la parte más, digamos, física, pues lo típico, igual que los coches de Fórmula 1, ¿no? Que sabes que el que va detrás gasta menos. Pues esto viene a ser igual, ¿no? Tú vas detrás de alguien que te va tapando el aire, te va enseñando la trazada buena. Si incluso te puede coger el avituallamiento, te lo coge si tienes confianza con él, o sea,
vamos, que es como te facilita que solo un poco la carrera.
Sí, es como si fuera tu criado durante un ratito, ¿sabes?
echándote un cable,
¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel popular esa noción de liebre no se entiende, porque ellos, claro, dicen, pero si eso no hace falta. Yo siempre les digo lo mismo a los chicos con los que entrenamos, les digo, es que vosotros mismos sois vuestras propias liebres, porque claro, vosotros sois tantos,
claro. Cuando
el que corre a 3 horas siempre va con un grupo, entonces hoy el que va a 3:30 o a 4 o a 2:30, siempre tienen gente. El problema es que nosotros, al ritmo que nosotros vamos, vamos solos.
Claro, te desmarcas.
Entonces, claro, en ese caso, por eso es tan necesaria esa figura.
Y hablando de cara al domingo, ¿qué rutina hay que seguir los días previos a una carrera? En tu caso, porque es de larga distancia, pero para muchos su meta está en los 5 kilómetros. ¿Qué recomiendas desde tu experiencia?
Bueno, yo creo que para un maratón, que es la madre, ¿no?, de todas las distancias, tampoco hay que cambiar mucho los hábitos que tengamos a nivel alimenticio. Mucha gente dice, no, pues hay que hacer la dieta disociada, nada de comer ni pasta ni macarrones hasta el miércoles. Y a partir del miércoles, venga, a comer. Llevas el cuerpo a un estado de estrés innecesario porque, claro, de repente no tiene gasolina, ¿no?
Es que esos cambios no tienen que ser ni sanos.
No, yo la verdad es que, mira, lo he hecho una vez, porque lo hice una vez para probar, y me sentía cansado, de mal humor. Me dolía la cabeza. No es necesario. Es que no es necesario. ¿Sabes? Si yo durante todo el año hago una dieta normal, equilibrada, variada, respetando ciertos parámetros, y me encuentro bien, y entreno y compito bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Y es lo que siempre les digo, ¿no? No hagáis inventos.
O sea, que tu recomendación es seguir con...
Lo único que hay que tener en cuenta es la pasta o los macarrones, pues los últimos días, evidentemente, para llevar el depósito bien cargado, y beber bastante, sobre todo si hay previsión de calor, ¿no? Que a priori no, pero hay que beber, hay que ir bien hidratados y ya está, que el pipi salga muy clarito, muy clarito.
Bueno, y ahora que dices lo del el calor, es que precisamente sale el sol, empieza el buen tiempo y cada vez la gente sale más a correr por las calles, por un parque, pero bueno, para muchos es la primera vez. ¿Tú qué consejos básicos les darían para que no se lesionen y para que, aunque lo vean duro, no se queden atrás, sigan con ello?
Mira, hay un... para la gente que empieza, que dice, oye, mira, todo el mundo está corriendo, yo también no quiero ser diferente, ¿no? Quiero también correr y quiero pasármelo bien porque veo que ellos se lo pasan bien. Hay que reconocer que los inicios son muy duros, pues claro, un cuerpo, una persona que es sedentaria, pues le va a costar. ¿Qué hacemos? Utilizamos el sistema del caco, caminar y correr. Entonces caminamos a lo mejor 5 minutos y corremos 1 minuto. Volvemos a correr 5 minutos y corremos 1 minuto. Y así esto
y lo vamos incrementando según los días, supongo.
Exactamente. El primer día estarás media hora, de las cuales habrás corrido 4 minutos, pero habrás andado 20. Uh-huh. Y poco a poco vas reduciendo el rato de caminar y vas aumentando el rato de correr. Y de esa manera vas engañando al cuerpo, porque al final todo esto es lo mismo, siempre tienes que ir engañando al cuerpo.
Claro.
Para que poquito a poco se vaya asimilando eso, ¿no? Y al final, sin darte cuenta, en 2-3 semanas estás corriendo 10 minutitos seguidos, caminas 5, vuelves a correr 10 y ya pues dices, oye, mira, ya empiezo a ser un runner.
Que cada día te vas superando un poquito.
Claro, efectivamente.
Carles Castillejo, actual campeón de maratón, gracias por estar esta tarde aquí con nosotras.
Muchas gracias a vosotros.
Y es hora de presentar, como cada semana, nuestro nutricionista particular, el entrenador personal Carlos Quevedo. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Fitranes, y buenas tardes, compis.
Nos adelantabas en el programa anterior que hoy ibas a explicarnos lo importante que es hidratarse a la hora de entrenar, que también lo ha dicho nuestro Fitrunner. Y la pregunta que me hago es, ¿lo importante es hidratarse antes, durante, después del entrenamiento?
Bueno, como ha dicho Carles, yo creo que lo importante es mantenerse hidratado y más a los deportistas antes, durante y después.
Bueno, entonces vamos a ir paso a paso y nos lo vas explicando clarito, pero antes vamos a escuchar qué es lo que dicen los fitrunners, cómo se hidratan ellos.
Suelo beber agua, una botella pequeña de 1/2 litro, me suelo acabar en el entrenamiento. Antes, durante, más o menos cuando tengo sed y después.
Antes no mucha, durante pues un 1/2 litrito fácil y quizá después 1/4 litro y tal, o lo que te pida el cuerpo básicamente.
1 litro de agua más o menos durante y del resto del día nada.
Como hemos visto, pues la chica está bebiendo menos de lo que debería beber, ¿no? Entonces, creo que tanto deportistas como no deportistas tenemos que ser conscientes de que el agua es súper importante. O sea, estamos aproximadamente hechos de un 80% de nuestro peso corporal es agua. O sea, tenemos que comprender que la hidratación es una acción sumamente importante tanto para deportistas como para no, como para los que no son deportistas, pero más especial para aquellos que lo son.
Mira, a mí de lo que decía la gente me ha llamado la atención el chico que decía, y detrás de después de entrenar, lo que te pida el cuerpo. ¿Eso es así?
Hombre, eso es así. No es así, no es tan así, ¿no? Yo creo que la hidratación después de entrenar es, yo creo que cobra incluso mayor importancia por el tema de tenemos unos solutos, bueno, que son los electrolitos, bueno, que mucha gente sabrá que son, bueno, el sodio, potasio, calcio, magnesio, que son, digamos, sustancias que se van perdiendo por la sudoración después del entrenamiento y que son de vital importancia recuperar después de cada entrenamiento. O sea, por eso recomiendo a la gente también beber agua, pero incluso con algún tipo de bebida isotónica, aquella que incluya pues este tipo de minerales que hemos perdido después de entrenar. Sobre todo el potasio, que es el que más calambres da después de entrenar, ¿no? Los calambres musculares vienen por esto.
Y, por ejemplo, ¿qué bebidas recomiendas?
Yo recomiendo el agua de toda la vida, pero isotónicas...
Sí que hay verdad, o sea, hay gente que le cuesta beber agua y que se lo tiene que engañar un poco con otro sabor para consumirlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos beber?
Yo recomiendo mucho, sobre todo a los atletas, que se hagan sus propias bebidas isotónicas, con que tengan un pH muy neutro, que tengan incorporen, pues ya te digo, tanto sodio, potasio. Las bebidas isotónicas que se suelen vender en los centros comerciales, sin dar marcas, que todos sabemos cuáles son las que vienen perfecto, están estupendamente para después de un Powerade, por ejemplo. Los Powerade para los corredores están bastante bien, yo creo que es de lo mejorcito.
Sí, de hecho, al final de las carreras muchas veces es lo que te dan allí.
Sí. ¿Y la previa? Es bueno hidratarnos antes, pero la ¿cuánto? Porque igual puede incluso llegar a sentarnos mal,
¿no? Claro, puede llegar incluso a la extrahidratación, ¿no? O sea, nos podemos hasta intoxicar por beber tanta agua. Sí, parece mentira,
hombre,
¿no?
Es que pero... yo si me bebo un litro de agua, un
litro de
vino
lo entiendo, pero un litro de agua me cuesta.
Pero por eso os cuento, ¿no? O sea, hay gente que se toma tan en serio el tema de la hidratación y beber agua, tengo que beber agua. Que esto es como todo, ¿no? Hay que beber agua, pero con sentido común, ¿no? Porque si no podemos llegar a llegar, hay una, se llama hiponatremia, de hecho, el exceso de agua, la intoxicación por agua. Podemos incluso yo fallo renal, un montón de dolores de cabeza, o sea, es preocupante, ¿no?
Recomiendan 3 litros al día, más o menos, arriba, abajo. ¿Hasta qué punto hay que seguir eso?
Hasta el punto de que tenemos unos mejores receptores en el cuerpo humano de sed, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo no dejarse de todos estos mitos, como todo, llevamos ya 3 semanas los mitos fuera, ¿no? Intentar no llegar nunca a esa sensación de sed, sería mi consejo, pero no obsesionarse tampoco con, oye, tengo que beber agua, ¿no? Como ha dicho Carles antes, hasta que el pipí sea clarito, al final del día...
Bueno, ¿y el traguito cómo lo pegamos? ¿Pegamos traguito o pegamos tragazo?
Por ejemplo, yo recomiendo, sobre todo los runners de larga distancia y los que sois runners normales, bueno, de un 10K, de media maratón, tenemos habituallamientos que lo tenemos
cada 5 kilómetros.
Cada 5 kilómetros,
tienes,
¿no? Iba a decir, unos cada 15 minutos, media horita más o menos, pues ir dosificándose, ¿no? La bebida, sobre todo para que no cree una descoordinación entre la inspiración y la expiración, porque eso ya puede generar flato y tal. Entonces, pequeños sorbitos, mantener sobre todo el cuerpo hidratado.
Te has referido a los runners, pero entiendo que para la gente que entrena en el gimnasio también,
hombre,
de poco en poco.
Totalmente, para los que entrenamos fuerza, para los que entrenamos en gimnasio, la deshidratación viene por, bueno, lo primero que falla es el sistema nervioso central, que se nos anula completamente. Entonces, para esa gente y sobre todo, digamos que lo que hace la sudoración cuando sudamos es mantener, es un efecto de defensa del cuerpo, que mantener la temperatura del cuerpo estable, ¿no? Por eso sudamos, por eso hay esa evaporación de calor. Entonces, cuando bebemos agua, estamos intentando mantener los niveles estables de hidratación.
Yo necesito un truco, porque a mí me cuesta mucho beber agua, sí que lo engaño pues con infusiones, con cosas así. ¿Cómo hacemos para beber sin tener sed? Que es muy complicado.
Pues buena pregunta. La verdad que esto es como ir haciéndote la idea de que tienes que ir bebiendo, bueno, ya te digo, sin llegar a tener ese nivel de sed, esa deshidratación, ¿no? Beber cada cierto poquito tiempo, llevarnos una cantimplora con agua.
Igual ese es el truco, llevarlo encima.
Incluso he visto, chicas, he visto hasta gente que ponen marcas con un Edding en las botellas y van
poniendo,
a las 6 de la tarde he bebido media botella de agua. A las 7 de la tarde
bueno,
he bebido, sí.
Yo creo que es una manera de obligarse a beber agua.
Hombre, pero eso te lleva al tragazo del que hablábamos antes, y no, si vas bebiendo poquito a poco durante todo el día, al final claro. Te lo bebes más.
Imagínate,
¿no?
Son las 7 menos 5 de la tarde y todavía te queda media botella por beber, ¿no?
Ah, no puede ser. Bueno, Carlos, tenemos que despedirte. Sí, claro. Y tu free runner, si tienes alguna pregunta, házela directamente a él a través de sus redes sociales. Le encontrarás en Twitter y también en Instagram como carl_fitness.
Y si hay algún tema que te gustaría que tratásemos a fondo en el siguiente programa, escríbenos a nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como fitrun_cope y en Facebook como fitruncope.
Carlos Quevedo, nutricionista de Fitrun Cope, gracias por tus consejos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Fitrunners.
Pues ha llegado el momento del fitness y hoy vamos a tratar un tema que seguro que te ha traído quebraderos de cabeza.
Nos referimos a los errores más comunes que se cometen en el gimnasio y a las pautas que tienes que seguir, tanto si lo que quieres es aumentar tu masa muscular, como si tu objetivo es perder grasa y definir tu cuerpo.
Apuesta sobre la mesa. Coger más peso conlleva ganar volumen.
Para responder a esta y a otras preguntas un tanto polémicas, está aquí nuestro invitado de esta semana. Todo un referente en el mundo del entrenamiento, él es David Marchante, o David Power Explosive, y su nombre lo define a la perfección. Su pasión siempre ha sido el deporte y su especialidad, el entrenamiento de fuerza. Es más, ha superado el récord Guinness de hacer dominadas con más peso.
105 kilos, que se dice pronto, aunque no sea oficial.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por invitarme.
Antes de nada, yo también quería darte la enhorabuena por tu libro, porque ha visto la luz hace muy poquito.
Sí, la verdad que acaba de salir hace nada y estoy muy contento y muy feliz.
El nombre de tu libro es Entrenamiento Eficiente, y precisamente eso es lo que todos los fitrunners quieren conseguir. Así que ayúdanos. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos en el gimnasio?
Pues errores suelen cometer muchos, pero sin ninguna duda creo que el más importante es en cuanto a los objetivos. Cuando una persona se apunta al gimnasio, tiene muchos objetivos en la cabeza y tendríamos que ver si son viables y pues si podemos conseguirlos en un futuro. Entonces yo creo que lo principal es que lo primero de todo nos fijemos qué es lo que queremos conseguir, porque cuantas más cosas busquemos a la vez, menos vamos a poder lograr, y ser realistas y saber si vamos a poder lograrlo y si nos vamos a poder comprometer para ello.
Claro, o sea, ir con pequeños objetivos.
El problema de fijarte objetivos muy grandes es que si no lo consigues, lo dejas.
Te frustras. Pero no solamente fijarte objetivos muy grandes, sino que no sean realistas. O sea, lo ideal es que vayamos encontrando objetivos poco a poco, ir cumpliéndolos, y creo que es importantísimo que sepamos también desde qué punto estamos partiendo. Es decir, una medición de porcentaje de grasa corporal, si el objetivo es estético, circunferencia muscular, para ver si estamos mejorando, estamos empeorando o no estamos consiguiendo nada, y poco a poco pues ir tomando referencias para ver si lo estamos consiguiendo o no lo estamos haciendo de forma adecuada. Eso es lo más importante.
Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un entrenamiento hecho para aumentar el músculo y uno diseñado para perderlo? Porque al final cada uno queremos hacer unas cosas.
Pues en cuanto a ese tema, suele haber bastantes mitos. Mucha gente piensa que para definir la musculatura tienes que hacer más repeticiones porque de esa forma puedes quemar más grasa corporal. Bien, eso es un error. Realmente no hay que diferenciar un entrenamiento para ganar masa muscular y un entrenamiento para perder grasa. Al final lo más importante es la actividad diaria, es decir, que te muevas, que gastes calorías y, por supuesto, la dieta para crear un déficit energético o un exceso calórico para que puedas construir masa muscular.
Entonces, ¿podemos decirles a las chicas que nos están escuchando que estén tranquilas, que pueden levantar peso y no se van a poner como...?
No solamente tenemos que decirles a las chicas, es que tenemos que aconsejarlas y tenemos que incentivarlas para que entrenen con pesas. El entrenamiento con pesas es lo mejor que una mujer puede hacer a nivel óseo, mineralización, a nivel articular, para evitar lesiones. Es importantísimo y, por supuesto, no se van a poner grandes. Lo que van a conseguir al final son objetivos estéticos, lo que buscan, ¿no?
Claro, definir y tonificar.
¿Nos enseñarías cómo sacarle el máximo partido a un entrenamiento concreto? Por ejemplo, no sé, de pierna.
Te voy a enseñar a sacar el máximo partido a cualquier entrenamiento. A aprender la técnica correcta de los ejercicios que tienes que hacer. Y en función de lo que busques y en función de tus cualidades, seleccionar correctamente los ejercicios que te van a llevar a ello. Sin más, primero aprender la técnica y después centrarte en progresar.
¿Y cuánto tiempo hay que dedicarle, más o menos? ¿Depende de la zona del cuerpo?
Yo soy partidario de trabajar con mucha frecuencia, pero con no demasiado tiempo. Es decir, mejor que nos movamos diariamente, mejor que estemos activos diariamente, y sobre todo lo que he comentado antes, que es muy importante, es la actividad diaria. Es decir, que no solamente consiste en ir a entrenar y pasar el resto del día tumbados, sino que es mucho más importante que nos movamos durante el día, que andemos, que paseemos, y después el entrenamiento, pues por supuesto, lo va a complementar. Pero lo que es un error fatal es que entrenemos y para compensar todo ese entrenamiento que hemos hecho una sesión, después pasamos todo el día en el sofá porque estamos cansados y tenemos agujetas. Eso es lo que no podemos hacer.
Y a mí me ha parecido muy interesante la parte que has hablado de la importancia de la técnica, porque hay mucha gente que se preocupa más de ir aumentando el peso, y lo que están haciendo es perder eso, la técnica precisamente, que al final haces un gesto raro, un gesto malo. ¿Tú qué opinas ahí, no?
Yo opino que el ego hay que dejárselo fuera antes de entrar al gimnasio, y lo principal es aprender a moverse y después moverse frecuentemente. Primero aprendemos la técnica y después, con la técnica cuando es correcta, podemos empezar a meter peso poco a poco, y eso es lo que nos va a hacer mejorar. Pero si perdemos la técnica, al final nos lesionamos, al final volvemos hacia atrás y al final no conseguimos nada y tenemos que reeducarnos en un punto anterior para seguir avanzando. Por tanto, también es un error.
Y yo tengo una duda que te quiero preguntar respecto a suplementos alimenticios. ¿Eres partidario o estás en contra?
En primer lugar, comentar que soy partidario sobre todo del trabajo en grupos multidisciplinares. Es decir, yo soy entrenador, yo abogo por el trabajo junto a un nutricionista que aconseje en este tema. Ahora, soy partidario, por supuesto, porque como su nombre indica, suplementan o ayudan a suplir ciertas carencias.
Pero habrá alguno que no lo haga, no hace lo que vende, supongo. No todos pueden suplir esas necesidades que nos faltan.
Si te tengo que recomendar tres suplementos, sin duda lo haría en base a los que mayor evidencia científica presentan. Uh-huh. Los más estudiados, los que sabemos que funcionan, y desde mi punto de vista serían tres muy concretos. Creatina monohidrato, cafeína y proteína de suero para complementar las proteínas que hacen falta en tu dieta.
¿Todos ellos me van a beneficiar tanto si lo que quiero es ganar masa muscular como si lo que quiero es perderla, o es más orientado a la ganancia de músculo?
¿Te refieres a los que te acabo de decir? O
exacto,
general?
A los que acabas de mencionar.
Personalmente creo que son útiles para cualquiera que sea tu objetivo. La creatina para ayudarte a mantener la masa muscular y la fuerza, la cafeína por ese plus de activación que te va a generar, la proteína de suero porque te va a ayudar a complementar la que necesitas en tu dieta.
Y bueno, hablando ya pues, de motivación, tú le das también mucha importancia a este tema. Es más, abres tu web con la frase, dile al débil que es débil y lo verás hacer fuerza. Dales un consejo a nuestros oyentes.
Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Bien. Si tengo que dar un consejo para los que me están escuchando ahora mismo, sin duda, si solo me puedo quedar con uno, es que empiecen ya a entrenar, porque de aquí a 1 o 2 años lo van a agradecer. Si no, se va a ir aplazando y al final no van a empezar nunca.
Sí, bueno, sí. ¿Y la satisfacción que te reporta a ti el entrenamiento?
Máxima, por supuesto.
Bueno, Fitrunners, David Power Explosive, ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde y ayudar a motivar a todos nuestros oyentes.
El placer es mío.
Y ha llegado el momento.
A ver, dispara.
Llega el reto de la semana. Con este además no quiero escaqueos, porque lo he dejado solo en una actividad. Un ejercicio, pero eso sí, 3 días.
O sea, ¿que tenemos que hacer el mismo ejercicio 3 días?
Efectivamente. Tienes 7 días para hacerlos y es solo un ratito, así que no hay excusas. Descúbrelo en las redes sociales del programa, cúmplelo y compártelos con nosotras con el hashtag RetoFitRun.
Estamos en Twitter, @FitRun_COPE, en Facebook como FitRunCope y también nos puedes encontrar en Instagram como FitRun_COPE. Recuerda, el hashtag es RetoFitRun.
Bueno, nos despedimos con esta canción para que no te falte motivación mientras cumples con el reto FitRun.
Seguro que la conoces, es Grape Up de Olly Mars.
Disfrutad del entrenamiento, chicos, y hasta la semana que viene. Came close to him. I kinda knew you was troublesome. Yeah. You got me wrapped around your finger like bubblegum.
everything you do, every way that you move. There's just something about you. There's just something about you. Do everything that you do, every way that you move. There's just something about you.